Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La inauguración de la Cumbre de las Américas en Panamá esta madrugada nos deja una foto histórica. Obama y Raúl Castro se han estrechado la mano en un gesto que ilustra la nueva época en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Este sábado se espera que Raúl Castro y Obama mantengan una conversación. Washington se dispone a sacar a La Habana de la lista terrorista. Obama, en un acto previo a la inauguración de la cumbre, se ha reunido con presos cubanos y ha pedido al régimen castrista que no tenga miedo a la sociedad civil.
Cuando apoyamos a presos o a grupos minoritarios por decir la verdad al poder, no lo hacemos por nuestro interés, el de Estados Unidos, sino porque es lo correcto.
En la cumbre, en su inauguración, ha intervenido el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que ha leído un mensaje en nombre del Papa.
Una llamada a generar un nuevo orden de paz y de justicia y a promover la solidaridad y la colaboración respetando la justa autonomía de cada nación.
Este gesto de Raúl Castro y de Obama entierra 50 años de enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba. La política de Estados Unidos hacia el régimen castrista, la política de bloqueo, nunca dio ningún resultado. Y estamos conmocionados por las intenciones que tenían los yihadistas detenidos el miércoles pasado. Hemos conocido esas intenciones en las últimas horas. Ayer les tomó declaración el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y hemos sabido que la célula yihadista quería secuestrar a una persona en España, ponerle un mono naranja y degollarla como hace el Daesh, el Estado Islámico. Nada más y nada menos. Los planes eran preliminares, pero ahí están. Querían secuestrar también a la directora de una sucursal bancaria y atentar contra edificios públicos y privados. Tenían armas de fuego y material para fabricar explosivos. Poca broma, con este asunto. La Fiscalía ha pedido prisión para 7 de los 11 detenidos. Lo tremendo de todo esto es el origen de estos yihadistas. De los 11 detenidos el miércoles, hay 4 españoles. Uno es ciudadano de Paraguay. 5 de ellos no son musulmanes de familia, son conversos. El líder de la célula islamista se llama Antonio, residía en Barcelona y había sido peluquero. Estaba casado con una marroquí. Otro de ellos, Jacob, había sido rapero. Había buscado soluciones en el budismo, había trabajado como portero de discoteca. Este es el perfil de la gente que quería secuestrar y degollar como hace el Daesh, el autodenominado Estado Islámico. No es un problema de integración de inmigrantes. Estamos ante algo mucho más grave si cabe. Jóvenes españoles, originariamente no vinculados al Islam, abrazan una interpretación violenta e ideológica del Islam y se sienten atraídos por los bárbaros del Daesh. La pregunta es evidente, la respuesta menos. La pregunta es, ¿qué sociedad hemos construido para que estas cosas ocurran? Para que nuestros jóvenes se sientan atraídos por la violencia islamista. Hay que ser sinceros ante esta pregunta. Tenemos que ser sinceros para reconocer lo débiles que somos como sociedad para responder al nihilismo violento. Nihilismo que se aprovecha del vacío y que lo llena, ese vacío, del terrorismo. Y eso tenemos que reconocerlo, aunque nos duela. Y eso atrae a nuestros jóvenes. Hace falta lucha policial, sin duda. Hace falta lucha geoestratégica para vencer el yihadismo. Pero este es un problema más profundo. Es un problema cultural, es un problema educativo, porque nuestros jóvenes se sienten atraídos ante el vacío por el yihadismo. Y sigue siendo noticia, como no podía ser de otro modo, el rescate fallido de los espeleólogos en Marruecos. De los tres espeleólogos, ya saben que uno solo ha vuelto con vida. El portavoz de la familia de José Antonio Martínez, uno de los fallecidos, se preguntó ayer si el gobierno español había presionado lo suficiente para que los marroquíes aceptaran la ayuda española. La familia de José Antonio Martínez ha asegurado que va a emprender acciones judiciales. Ayer supimos que Felipe VI le ofreció a Mohamed VI ayuda para el rescate, pero Mohamed VI le dijo que sí, que iba a utilizar esa ayuda y luego no se utilizó esa ayuda. Sí, pero no. El gobierno ayer se mostró muy prudente con este asunto. El gobierno no quiere señalar a Marruecos como responsable último de este rescate. Y dice la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que Marruecos es un país soberano.
Yo creo que el gobierno de Marruecos ha tenido desde el primer momento la buena voluntad de lograr llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones, pero aquí hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación.
Eso dijo el gobierno, pero Rafael Herrando, portavoz del PP en el Congreso, reconoció ayer, a diferencia de lo que hizo Soraya Sáenz de Santa María, lo evidente.
Yo creo que en virtud de los testimonios y a la espera de también de la autopsia, que sabe usted que ha pedido, pues parece ser que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Y que hoy estamos en esta situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien.
No se han hecho bien las cosas. Es evidente que no se hicieron bien las cosas. Hoy tenemos al PSOE y al PP en dos jornadas dedicadas a elecciones municipales y regionales. Rajoy clausura la jornada del PP. En el PP hay un buen lío con el asunto del aborto. Y no puede ser de otro modo, no puede ser de otro modo, porque el PP no ha cumplido, no está cumpliendo su compromiso electoral de modificar en serio la ley de Zapatero. Intenta arreglarlo de alguna manera, con retoques, y claro, eso no cuela. El martes se vota en el Congreso la reforma, que como decimos es una reforma mínima de la ley de Zapatero, una reforma mínima porque no cumple con el compromiso electoral. La ley de Zapatero es una ley de plazos tan amplia que en realidad, en la práctica, convierte al aborto en un derecho. Hay un grupo de diputados populares que va a votar en contra, que no va a apoyar esa reforma, poniendo en evidencia que el PP no ha cumplido con su compromiso electoral. Una de esas diputadas es Lourdes Méndez Monasterio, que nos decía aquí en la COPE esto ayer.
Aunque se quiera decir que no, se está asumiendo la totalidad del texto, yo evidentemente no lo puedo votar. No lo puedo votar. Después, en el trámite de enmiendas, pues hombre, seguiremos intentando que se modifique algo más.
Se está asumiendo la totalidad del texto, dice Méndez Monasterio. Es decir, no se está cambiando la ley Zapatero. Pero para intentar evitar críticas y para intentar contentar a muchos votantes, lo que se va a hacer es que la nueva ley va a decir que el aborto no es un derecho. Ayer precisamente le preguntaron a la vicepresidenta del gobierno si el aborto es un derecho. Se lo preguntaron muy claramente, pero ella no contestó claramente, no quiso mojarse.
Quería conocer su opinión. ¿El aborto es un derecho o no es un derecho? ¿Eso debe figurar en esta ley para aclarar las dudas que puedan tener algunos diputados del Grupo Popular o para dejarles más tranquilos?
En este asunto hay dos, digamos situaciones jurídicas que hay que valorar y que ponderar. Las circunstancias de la embarazada, de la mujer, y su colisión respecto de otro bien jurídico protegido, cuál es la vida del concebido y no nacido. Y ese creo que es el elemento de equilibrio que siempre hay que tener en cuenta.
Estas palabras de la vicepresidenta tienen mucha miga. La pregunta es clarísima. ¿Es un derecho o no es un derecho el aborto? Y la vicepresidenta no se quiere mojar, porque quiere mantener este gobierno un equilibrio imposible. Por un lado quiere contentar a muchos de los que le votaron, quiere mostrar que ha cambiado la ley Zapatero, pero no la cambia realmente. Por lo tanto, no contenta a los votantes que esperaban un compromiso serio, como prometió el Partido Popular, para reformar la ley del aborto. Y por otro lado, quiere contentar a aquellos que están a favor del aborto y no quiere críticas de la izquierda. Por eso la vicepresidenta no responde. Pero hay más, porque no responde, pero reinterpreta en estas frases la sentencia del Constitucional de 1985. Ella viene a decir, en esto que acabamos de escuchar, que hay dos derechos que pueden colisionar. El derecho de la madre a no querer tener el hijo y el derecho del no nacido. Bueno, es que eso no es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Lo que dice la sentencia es que hay un bien jurídico a tutelar, que es la vida del no nacido, y que en algunos casos extremos se pueden producir situaciones excepcionales por, digamos, la seguridad de la madre, que pueden provocar la necesidad de que el aborto sea despenalizado. Eso es lo que dice la sentencia del 85. Y ayer Soraya Sáenz de Santamaría no quiso responder a la pregunta y reformuló esa sentencia en unos términos que no son correctos. Ella, que es jurista, lo sabe. Sabe que lo que dice la sentencia del 85 no es que haya dos derechos en colisión. Lo que dice la sentencia del 85 es que hay un bien jurídico que tutelar y que en algunos casos excepcionales se puede permitir una interrupción del embarazo. En cualquier caso, no hay que enredarse con las palabras. Al no modificarse la amplia ley de plazos de Zapatero, algo a lo que se había comprometido el Partido Popular en su programa electoral, el aborto sigue siendo un derecho. Lo que cuenta en este caso no son las palabras, son los hechos. Precisamente ayer el cardenal Maradiaga, el cardenal de Honduras, que estaba en Madrid y que es uno de los estrechos colaboradores del Papa en una cosa que se llama el G8, un grupo de cardenales que se reúne con el Papa, habló de este asunto. Le preguntaron: ¿y usted qué piensa de esto que está haciendo el gobierno del Partido Popular? Y contestó esto.
Hay un principio que no es simplemente político, hay un principio de humanidad, que es, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Ese es el principio.
Bueno, la cosa está bastante clara. Si tú prometes algo, debes de cumplirlo. Y en este caso no se está cumpliendo lo que se prometió. Son las 6:12. Las 5:12 han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Standard & Poor's mantiene la nota de España, pero advierte de la incertidumbre política.
La agencia de calificación mejora al alza hasta el 2,2% la previsión de crecimiento de la economía española, pero asegura que todavía existe incertidumbre ante las próximas elecciones para mantener las reformas puestas en marcha.
Atención, que esto es muy importante, que esto significa que desde fuera los inversores tienen la mosca detrás de la oreja por el posible ascenso de los populismos. Pistoletazo de salida para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.
Hoy Rajoy presenta a los candidatos del PP en unas jornadas en Madrid donde los populares dan a conocer su programa marco. Los socialistas celebran también una conferencia municipal en la que participan más de 2.500 candidatos.
Y continúa el culebrón y la fuga de cargos en UPyD que el partido va a acabar muy mal, UPyD va a acabar muy mal.
Rosa Díez acusa a Ciudadanos. Albert Rivera abre la puerta a los críticos de la formación Magenta. Irene Lozano, que disputará el liderazgo del partido a Rosa Díez, dice que el problema de UPyD es no asumir responsabilidades tras las andaluzas.
Aumentarán las indemnizaciones a las víctimas en los accidentes de tráfico.
Se elevan una media del 50%. En los casos más graves, las compensaciones aumentarán más del 100%. Con esta medida, España se acerca a la media europea.
El gobierno espera que el caso del Sáhara abierto por el juez Ruth no enturbe las relaciones con Marruecos.
Ruth quiere procesar a 11 altos cargos de Rabat por genocidio en el Sáhara Occidental. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dice que España seguirá los parámetros de la legalidad internacional.
Susana Díaz pide a Rajoy que facilite su investidura.
La presidenta en funciones de la Junta confía en la responsabilidad de Rajoy y ha apelado directamente a que el presidente intervenga en las negociaciones para facilitar la formación de un gobierno en Andalucía.
Lo de Susana Díaz tiene mucha gracia porque ella reclama que gobierne la lista más votada, pero no se compromete a que en las municipales gobierne la lista más votada. Hombre, tiene que haber reciprocidad Tiene que haber reciprocidad, Susana. Si tú quieres que el PP facilite tu investidura, tienes que comprometerte a que tus chicos no van a pactar con Podemos en las 8 capitales de provincia de Andalucía, por ejemplo. Porque imagínate, Susana, que ahora te facilita Rajoy el acceso a la Junta, a San Telmo, te facilita la investidura. Y luego, cuando llega el momento, tus chicos le quitan las alcaldías porque se ponen de acuerdo con Podemos. Pues vaya papelón, ¿no?, el del Partido Popular. Alicia Sánchez Camacho niega que encargara la grabación en el restaurante La Camarga.
La presidenta del PP catalán ha declarado que la grabación en el restaurante se hizo sin su consentimiento. Por su parte, la exnovia del hijo mayor de Puyol reitera que este sacó de Andorra más de 400.000 euros en una mochila.
Cae la red de falsos secuestradores.
Amenazaban a sus víctimas llamando a España desde una cárcel de Chile. 4 presos desde su celda telefoneaban al azar a personas en nuestro país. Hay 162 denuncias, la mayoría en Madrid, donde llegaron a llamar a la sede del Partido Popular. En 14 casos se realizó el pago.
Llamaron a la sede del Partido Popular pidiendo dinero para que no le hicieran daño a un supuesto secuestrado. Hoy es el Día Mundial contra el Parkinson.
Se estima que en España hay entre 120.000 y 150.000 pacientes que sufren la enfermedad. Cada año se detectan unos 10.000 nuevos casos. Su diagnóstico suele tardar entre 1 y 5 años en confirmarse.
Hillary Clinton inicia su carrera hacia la Casa Blanca.
La exsecretaria de Estado americana anunciará este fin de semana su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es la favorita en el bando de los demócratas.
Los bomberos de Nueva York tardan 6 horas en sacar de su casa a un hombre de 317 kilos.
Se necesitaron 10 bomberos para sacarlo por las escaleras con unas poleas y una cuerda desde la sexta planta del edificio y levantar la camilla para trasladarlo después hasta el hospital donde recibe tratamiento.
Los 4 que estamos en esta mesa pesamos menos que este señor que hubo que sacar de esta manera. Porque aquí estas señoritas que están con nosotros son unas sílfides. El deporte, finalmente, Cristiano Ronaldo podrá jugar hoy.
Este también es más ligero, ¿eh? El comité de competición quitó la amarilla al portugués y por lo tanto podrá jugar esta tarde a las 4 en el Bernabéu ante el Eibar. Bale ha sido descartado por una sobrecarga. El resto de partidos de la jornada, a las 6, Málaga-Atlético de Madrid en la Rosaleda. A las 8, otro partidazo, el Sevilla-Barcelona en el Sánchez-Pizjuán, donde los andaluces no pierden desde hace un año. Y a las 10 de la noche, 2 partidos, Almería-Granada y Celta-Rayo. Fuera del fútbol, a las 9 vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de China y por la tarde las motos en el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin.
El tiempo. Hoy tenemos que seguir hablando de tiempo revuelto e inestable. Paula García.
Sábado soleado, pero también con tormentas que podrán ser localmente fuertes en Córdoba y Sevilla y en puntos de Castilla-La Mancha como Ciudad Real. Nubosidad sin lluvias en el norte, sol en Cataluña, Baleares y en Canarias. Las temperaturas bajan en el sur y en el este, pero suben en Cataluña y en los dos archipiélagos. Este sábado, máximas en Sevilla con 24 grados, 22 en Cáceres y 20 en Vigo.
Gracias, Paula. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Cada vez son más los contribuyentes españoles que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Hay noticias que hay que analizar.
Fernando Jiménez, Barrio Canal. ¿Por qué hay que marcar la X?
Haciendo ese sencillo gesto que a uno no le cuesta más dinero, ni va a pagar más, ni le van a devolver menos, está contribuyendo con una gran...
¿Cuál es la labor, Fernando?
Estamos hablando de más de 8.000 centros asistenciales, de más de 2.600 colegios, de mantener...
La Mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 18, 26, 40, 47, soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días. Y buena suerte.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Foto histórica en Panamá. Raúl Castro y Obama se dan la mano. María Berza, enviada especial.
La nueva etapa entre Estados Unidos y Cuba quedó inaugurada anoche con un apretón de manos entre Obama y Castro al inicio de la cumbre. Un nuevo capítulo en las relaciones hemisféricas que celebraron desde el Papa, que mandó una carta al secretario general de Naciones Unidas. Antes, el estadounidense había hecho un claro alegato a favor de las luchas por las libertades civiles y se reunió con varios disidentes cubanos, pero dejó claro que los días de injerencia de Estados Unidos en la isla habían acabado. Castro, por su parte, optó por la economía. Mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hoy los dos presidentes hablarán con más calma y todo apunta a que puedan avanzar hacia la pronta reapertura de embajadas.
Los yihadistas que fueron detenidos el miércoles, como les contábamos, planeaban degollar a un secuestrado en España y difundir un vídeo. Los preparativos estaban todavía en estado embrionario, aunque habían avanzado los yihadistas en sus planes más que otros grupos localizados y detenidos en los últimos años. Juan Baño.
El cabecilla Antonio Sáez estuvo a punto de atentar contra una librería judía en Barcelona, según recoge textualmente el auto del juez Pedraz, por el que envía a prisión a 7 de ellos y a 3 los deja en libertad con medidas cautelares. Sáez contó en ese intento con el apoyo de otro de los detenidos, Diego José Frías, de ideología nazi. El grupo ideaba también el secuestro de la directora de una entidad financiera para costear así los gastos de la célula terrorista que se hacía llamar Fraternidad Islámica para la predicación de la yihad. Se da la circunstancia de que en el auto no aparece el capítulo quizás más terrible que desvelan fuentes de la Fiscalía: llevar a cabo un secuestro a imitación de los que realiza Estado Islámico para degollar a su víctima vestida con un mono naranja y difundir posteriormente la grabación. Los mossos se habrían incautado de diversos cuchillos de gran tamaño, armas de fuego y munición. También sacos con restos de componentes químicos que están siendo analizados: azufre o nitrato amónico empleados en la fabricación de explosivos. También una granada de mano.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Felipe VI llamó durante la tarde del Viernes Santo al rey de Marruecos, Mohamed VI, para ofrecerle ayuda de equipos españoles en el rescate de los espeleólogos accidentados en las montañas del Atlas. La familia de José Antonio Martínez, uno de los fallecidos, ha anunciado que va a emprender acciones legales tras el accidente. Juan Baño.
La COPE ha conocido de primera mano una de las comunicaciones orales realizadas desde el Instituto de Medicina Legal ayer tarde tras practicársele al cuerpo de José Antonio Martínez en la autopsia. Todo apunta a un ahogamiento probablemente acompañado de una hipotermia debido a las bajas temperaturas del entorno y del agua descongelada de la montaña. Lo que sí se ha descartado en esas primeras impresiones es que las contusiones que presenta en la cabeza fueran causa de su fallecimiento. Los signos de ahogamiento son fácilmente detectables según expertos forenses. Suelen manifestarse por la presencia de agua en los pulmones o en abundancia en el estómago. Las primeras impresiones de la autopsia se suelen trasladar de manera oral a los investigadores para pasar a plasmarlos posteriormente en un informe preliminar. En cuestión de mes y medio o dos meses habrá un informe definitivo.
Y el gobierno evitaba ayer responsabilizar a Marruecos de posibles errores en el rescate. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María respeta el derecho de las familias a acudir a los tribunales, pero la vicepresidenta aludía a polemizar con Marruecos y defendía su ámbito de actuación.
Yo creo que el gobierno de Marruecos ha tenido desde el primer momento la buena voluntad de lograr llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones, pero aquí hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación.
La vicepresidenta subrayaba eso sí, que el gobierno español ha demostrado siempre que se ocupa de sus ciudadanos. Quien sí reconocía ayer errores, al menos por parte de Marruecos, es el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Yo creo que en virtud de los testimonios y a la espera de también de la autopsia, que sabe usted que ha pedido, pues parece ser que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Y que hoy estamos en esta situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien.
El auto del juez Ruz, por el que procesa 11 altos cargos del gobierno marroquí por genocidio del pueblo saharaui, también puede afectar a las relaciones entre España y Marruecos. Por eso, la vicepresidenta mostraba ayer su confianza en que se diferencie, por un lado, el plano judicial y lo que es la colaboración en materia de lucha antiterrorista y contra la inmigración ilegal.
Y ayer fue noticia también Marruecos porque un accidente de un autobús ha causado la muerte de más de 30 personas. Beatriz Mesa.
Sí, hola, buenos días. Ha sido uno de los accidentes de tráfico más graves que se ha vivido aquí en Marruecos. El autocar transportaba a un grupo de niños deportistas que regresaban al Aaiún después de haber participado en los Juegos Nacionales de Escuelas de Deporte cerca de Rabat, la capital de Marruecos. Por razones totalmente desconocidas, el autocar chocó frontalmente con un camión cisterna con remolque que al parecer transportaba productos inflamables, lo que hizo que el camión explosionara y el autocar quedara completamente calcinado, como se puede ver en las imágenes del accidente que ya están circulando por las redes sociales. El rey Mohamed VI de Marruecos ha anunciado que va a asumir personalmente los gastos de traslado y entierro de los fallecidos. Estamos hablando del balance de muertos de 33 personas, la mayoría eran niños entre 12 y 14 años. Solamente 5 han sobrevivido a esta tragedia, otros 5 están gravemente heridos en un hospital de Tantán, el lugar donde se ha producido este accidente.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El PP celebra desde ayer en Madrid unas jornadas en las que presenta su programa autonómico y municipal. Hoy las clausura Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez.
Turno hoy para los candidatos autonómicos. Uno a uno irán subiendo al escenario y sin duda alzarán la bandera de las siglas, las de los hechos, las realidades y la gestión, en boca de María Dolores de Cospedal. El PP sigue siendo la única referencia posible con un programa propio a diferencia de otros.
Pero nosotros podemos presentar un programa que hemos hecho nosotros. Nosotros lo hemos hecho porque llevamos muchos años demostrando que sabemos aceptar la responsabilidad.
En su intento de conectar con el electorado, Javier Arenas hizo su particular venta de la marca que contrapuso a un salto al vacío.
Pedro Sánchez es igualito, igualito que Zapatero. Zapatero bis o los experimentos de los nuevos. Siempre hay que recordar que los experimentos con gaseosa, pero no con el empleo de los españoles y con el porvenir de España.
Antes, Cristina Cifuentes presentó al PP como el único que dio la cara en los momentos difíciles y Esperanza Aguirre enarboló los valores.
La defensa de la libertad y la defensa de España son los que nos distinguen de los demás partidos. Resulta que ninguna formación de las antiguas ni de las emergentes defiende nuestros valores.
El colofón, la clausura de este evento, correrá este mediodía a cargo del propio Mariano Rajoy.
Y el PSOE celebra también este fin de semana conferencia municipal, con el apoyo de Felipe González. Susana Moneo.
En esta convención se escenifica lo que Pedro Sánchez quiere representar, mirar al futuro con el referente del Partido Socialista del pasado más poderoso. Comenzaba ayer con los jóvenes reivindicando la renovación del 83% de las candidaturas y cerrará el domingo con Felipe González, plato fuerte, ambos compartiendo escenario. Es lo que llaman el cambio seguro, renovación y experiencia frente a un PP agotado.
Todo el mundo sabe que se tiene que dar el impulso sobre tierra firme. Y la tierra firme son los equipos renovados, son los valores centenarios que tiene el Partido Socialista y es también el proyecto de país que todos y cada uno de vosotros habéis representado. Así que ese cambio seguro solamente lo puede liderar el Partido Socialista.
A quien se ha invitado también, pero sin ningún protagonismo, es a Zapatero, ha confirmado asistencia. La gran ausente, una vez más, Susana Díaz, dice que está centrada en Andalucía.
Un grupo de diputados del PP sigue fiel a su idea de votar en contra de la reforma de la ley del aborto que impulsa el gobierno porque considera esa reforma insuficiente. Carmen Lavallén.
Consideran que votar la reforma puntual a la ley del aborto el próximo martes en el Congreso supone, de hecho, refrendar la ley AIDO que el PP recurrió ante el Constitucional y por ello dicen que no lo harán pese a las presiones recibidas. Ven positivo el consenso mayoritario en sus filas para su posterior incorporación por medio de enmiendas de que abortar no es un derecho y esperan que, en consecuencia, pueda ser el punto de partida para una modificación más sustancial y real de la protección de la vida en España. Lo decía en COPE la diputada popular Lourdes Méndez.
Bueno, si ofrece una modificación, pues a mí me parece perfecto, o sea, a mí me parece muy positivo el acercamiento, muy positivo, pero hombre, siempre que sea una modificación posible, una modificación coherente y una modificación que sea verdad.
Tilda de error que nos deje libertad de voto el próximo martes, una libertad que sí tuvieron, recuerda, los diputados en febrero de 2014 cuando rechazaron mayoritariamente la propuesta del PSOE de retirar la reforma de la ley del aborto de Gallardón en una votación secreta.
El cardenal Marradiaga, uno de los más íntimos colaboradores del Papa, al referirse a esta reforma, la reforma del aborto, aseguró ayer en Madrid que lo que se promete hay que cumplirlo. Amparo Latre.
El cardenal hondureño criticó un sistema económico sin alma que hace aguas porque no sitúa en el centro las necesidades reales de las personas y porque, lejos de fomentar el desarrollo humano, persigue fundamentalmente los beneficios económicos. El cardenal también se refirió a la situación de Venezuela y lamentó la falta de libertad que se sufre en este país.
Reprimir, por ejemplo, de la manera como se está haciendo a una oposición que debe tener un puesto. Es legítimo que haya una oposición y una oposición que pueda dialogar a través de argumentos, pero simplemente reprimir y mandar a la cárcel es un signo de una enorme debilidad.
El cardenal Madariaga reivindicó relaciones más éticas, señaló la adicción a la deuda como uno de los grandes males del sistema y lamentó la omnipresencia de la corrupción. En este sentido, consideró muy acertadas las medidas del Papa Francisco que han logrado una mayor transparencia en las finanzas vaticanas.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Actualizamos información a estas horas, resumimos lo más destacado con la ayuda de Paloma Estrada. Arranca la precampaña electoral. Mariano Rajoy clausura las jornadas del PP para presentar el programa autonómico.
Gestión frente a los experimentos es lo que han defendido los populares este viernes. La número 2 de PP, María Dolores de Cospedal, presumía de un programa propio a diferencia del de otros.
Pero nosotros podemos presentar un programa que hemos hecho nosotros. Nosotros. Lo hemos hecho porque llevamos muchos años demostrando que sabemos aceptar la responsabilidad que nos corresponde cuando el pueblo español nos hace un encargo.
El PSOE abre su convención municipal en la que participa Felipe González.
Bajo el lema Ayuntamientos para la Recuperación Justa, 2.500 candidatos participan en el inicio de la precampaña. Renovación y experiencia para alcanzar un cambio que, según Pedro Sánchez, solo es posible con el PSOE.
Todo el mundo sabe que se tiene que dar el impulso sobre tierra firme. Y la tierra firme son los equipos renovados que tiene el Partido Socialista, son los valores centenarios que tiene el Partido Socialista y es también el proyecto de país que todos y cada uno de vosotros habéis representado. Así que ese cambio seguro solamente lo puede liderar el Partido Socialista.
Hoy se producirá el inicio del histórico diálogo entre Obama y Castro en la Cumbre de las Américas.
Los presidentes de Estados Unidos y de Cuba se han estrechado la mano en una foto histórica. Se abre así un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países que ha celebrado desde el Papa Francisco hasta el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
La presencia aquí de Raúl Castro representa el cumplimiento de un deseo de muchos en la región. Les felicito a los presidentes Obama y Castro por su liderazgo a la hora de normalizar las relaciones.
Hoy se celebra en Granada el funeral por el espeleólogo José Antonio Martínez.
Será en el cementerio municipal de San José. Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a la hipotermia y el ahogamiento como las posibles causas de su muerte. El gobierno este viernes evitaba responsabilizar a Marruecos de posibles errores en el rescate. Sin embargo, Rafa Hernando, portavoz del PP en el Congreso, reconocía que las cosas se han hecho mal.
Yo creo que en virtud de los testimonios y a la espera de también de la autopsia, que sabe usted que ha pedido, pues parece ser que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Y que hoy estamos en esta situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien.
Javi Pérez nos cuenta cómo están las cosas del deporte.
El Barcelona afronta esta tarde una de las visitas más complicadas de la recta final de la Liga. Se mide al Sevilla a las 8. Con la novedad de Jordi Alba en lista, el Real Madrid, por su parte, recibe a Eibar a las 4 con Ronaldo, pero sin el galés Gareth Bale.
Bale no es disponible para mañana, ha hecho prueba hoy, ha hecho una resonancia, que es normal, pero ha tenido una sobrecarga, entonces es mejor darle descanso para prepararlo para martes.
Otro enfrentamiento atractivo de la jornada es el Málaga-Atlético de Madrid. Moya es la novedad en la lista de Simeone, en la que no estará por lesión ni Mandzukic ni Raúl García. También tenemos dos partidos a las 10 de la noche con el Almería-Granada y el Celta-Rayo. En baloncesto, Real Madrid y Barcelona ganaron sus respectivos partidos de Euroliga y ya conocen sus rivales en cuartos. Los blancos se medirán al Efes y el Barça al Olympiacos. A las 9 arranca los test clasificatorios del Gran Premio de China en Fórmula 1 y por la tarde será el de motos en Austin. Y en ciclismo, esta tarde a las 3:30 se decide la Vuelta del País Vasco con el duelo entre el colombiano Henao y Purito Rodríguez.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a contar la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, que tenemos aquí unas cuantas cosas. Ha empezado ya la campaña del IRPF.
Este año como madruga, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es importante. ¿Es importante volver a mirar lo de la X a la iglesia o no, José Luis?
Hombre, pues depende, como todo en la vida, depende de aquello que para uno valga la pena.
Bueno, pues si uno quiere ponerla, si uno quiere ponerla, conviene revisar.
Conviene revisar, por ejemplo, ahora que estamos en el proceso en que se confirman los borradores.
Claro, claro.
Conviene revisar si está puesto o no está puesto, porque efectivamente la simple negligencia... Vamos a ver, todo el sistema de financiación de la Iglesia Católica
depende
a través
de
la asignación tributaria, depende de la libertad de cada ciudadano. Uh-huh. Yo siempre digo, si... ni, por lo que fuera, ningún ciudadano español decidiera en una declaración de la renta poner la X en la casilla, sí, de la Iglesia Católica en España percibiría en ese ejercicio 0 euros, tal cual, tal cual. Entonces depende de ese ejercicio de libertad, que consiste a lo mejor tan solo, porque uno lo tenga clarísimo, en revisar si su borrador lo pone, o en ocuparse de que el agente o la persona que le lleva, el asesor fiscal que le lleva su declaración, lo ponga o no lo ponga. Eso es absolutamente fundamental. Es un gesto mínimo, pero que tiene unas consecuencias clarísimas. La Iglesia viene rindiendo cuentas de una manera muy detallada en los últimos años, a través de esa memoria justificativa de actividades que conoceremos en los próximos meses, de a qué dedica su dinero. Y es impresionante cuando uno lo piensa, el servicio al bien común, más allá incluso de la pertenencia o de la identificación con la fe de la Iglesia que puedan tener cada uno de los ciudadanos, es impresionante. Y bueno, los datos que se han presentado esta semana, sí, demuestran, pese a todos esos fantasmas de lo mal vista que está la Iglesia y del ranking tan bajo que ocuparía en la opinión de muchos españoles, esos son encuestas, pero aquí no estamos ante una encuesta, estamos ante el hecho de que continúa subiendo. Es verdad que esta vez el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia pues ha subido 2 décimas en el conjunto nacional, pero es que lleva varios años subiendo, está más por encima del 35%, y hay un nivel, digamos, de confianza, de consolidación de confianza grandísimo en lo que la Iglesia hace por el bien común de la sociedad española.
José Luis, miramos a Roma. Tenemos dos acontecimientos importantes, sí, uno que ya ha sucedido y otro que va a suceder hoy mismo. Ya ha sucedido, el Papa ha hablado de los niños con tonos muy fuertes.
Sí, ha sido en la catequesis de todos los miércoles, que el Papa está dedicando como a diversos aspectos de la realidad familiar, preparando el camino del sínodo del próximo mes de octubre, y ya hablo de los ancianos, hablo de la familia en general, lo hemos comentado, y esta vez ha hablado de los niños, que sabemos que es otro de los grandes temas por los que el Papa siente, iba a decir pasión de madre, pasión de padre. Realmente. Ha hablado del abandono, de la mezquindad, de la violencia que sufren los niños en el mundo. Y ha hablado de que los niños tienen como una especie de viernes de pasión, ¿no? Y ha hablado de esa galería de los horrores que sufren los niños en muchos lugares del mundo. Allí donde son usados como niño soldado, como carga de trabajo, pero también en Occidente, donde sufren muchas veces pues la inestabilidad, la inmadurez, la mezquindad de los adultos. Ha hablado de cómo son víctimas muchas veces de las rupturas, cómo son víctimas de esta cultura que exacerba los derechos subjetivos, dicho en plata, los llamados nuevos derechos, que muchas veces tienen como víctimas colaterales a los propios niños. Y ha hablado de esa vocación que la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido, precisamente, de acoger, de servir y de sostener a los niños, con los que de una manera muy, muy inmediata el Señor quiso identificarse. No olvidemos que en el Evangelio Jesús dijo que lo que le hiciéramos a uno de estos niños, para bien o para mal, se lo hacíamos a él. Y esto no es una mera metáfora o no es una cosa piadosa. Realmente el Papa ha dicho, los niños tienen siempre como el ángel que está detrás de ellos y que está como, es una imagen muy bonita, uh-huh, diciéndole a Dios de algún modo qué está pasando con estos niños. Dice, ¿qué le dirá el ángel a Dios de lo que estamos haciendo nosotros con tantos niños en este momento en el mundo.
Oye, y hoy ya se proclama oficialmente el jubileo de la misericordia. Vamos a ver, por partes, José Luis. Un jubileo, ¿qué es un jubileo? El último, quiero recordar, fue el de la entrada de milenio, ¿no? Del año...
Es que hay jubileos ordinarios y jubileos extraordinarios.
¿Ves tú cómo tú tenías
mucha... jubileo extraordinario último, efectivamente, tuvo lugar en el año 2000, lo convocó el Papa Juan Pablo II, todos tenemos aquellas imágenes, fue el gran jubileo de los 2000 años de la redención.
Abriendo la puerta de San Pedro.
Efectivamente, efectivamente. Un jubileo es fundamentalmente un tiempo en el que la Iglesia vive de la gracia, no vive de sus propios planes, de sus esfuerzos, sino vive de la gracia que el Señor le da, es decir, del tesoro de la fe que se convierte en humanidad diferente, en humanidad cambiada, en las obras, en la caridad. Entonces, esta sobreabundancia, digamos, de la gracia de Dios, a través sobre todo del gran perdón, del perdón de los pecados, es lo que el jubileo ofrece a través de gestos sencillísimos que están al alcance absolutamente de cualquier persona, por limitada que sea, por poco inteligente que sea y por pecadora que sea, que suele consistir en un gesto de peregrinación a alguno de los muchos lugares que conoceremos hoy, porque el Papa quiere que este jubileo esté muy descentralizado, que no sea simplemente Roma. Roma siempre será el centro, pero que no sea como un jubileo puramente romano, sino que en todos los lugares de la tierra donde está la Iglesia haya la posibilidad de acercarse a un santuario, de ganar.
Esa es la forma de celebrar el jubileo.
Con la oración, con la penitencia, con la confesión de los pecados y la participación en el sacramento de la Eucaristía, es decir, lo más elemental de la vida cristiana, uno pueda beneficiarse, digamos, de este exceso, de esta superabundancia de la gracia. Esto es lo que es un jubileo. Por supuesto, también tiene una dimensión educativa. No vamos a, el jubileo pone en el centro de la mirada de los cristianos y también de los no cristianos, pues una temática, sobre todo
en
este caso la cuestión de la misericordia que el Papa está colocando en el centro de su predicación y en el centro de lo que tiene que ser la misión de la Iglesia, porque al final que Dios nos salva, que Dios nos perdona, que Dios hace nuestra vida plena, es fruto de una misericordia. No es algo merecido, no es algo que se gana, no es algo que se conquista, es algo que se regala. Bueno, eso es lo que el Papa quiere poner de manifiesto, y cuando conozcamos la bula que va a hacer
mañana
pública,
conoceremos todos los detalles que nos contará Paloma García Ovejero desde Roma. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estábamos un grupo de amigas pasando fin de año en Sierra Nevada y justo media hora antes de la campanada nos quedamos sin señal.
¿Qué hacer cuando todo lo demás falla?
Entonces, una de las amigas del grupo dijo, tengo mi radio, sintonizamos y nada, nos dio muy buena suerte.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
COPE, estar informado.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A las 6:42, 5:42, volvemos a la actualidad internacional. La líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, aseguró ayer que no acudió a denunciar lo que le dijo la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, porque tras consultarlo con sus abogados concluyeron que eran vaguedades. Ángela Sánchez.
La ex de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, asegura que fueron Alicia Sánchez Camacho y el socialista José Zaragoza los que encargaron a la agencia de detectives Método 3 grabar la conversación que mantuvo con la presidenta del PP catalán en el restaurante de Barcelona La Camarga. Sobre su relación con el hijo mayor del clan Pujol, Álvarez explicó cómo bajaban dinero de Andorra a Madrid con el pretexto de ir a visitar a su hermano Ulague.
Al abrir el maletero, las maletas y todo eso en una bolsa, estaba medio abierta y digo, ¿esto qué es? Se ríe. Yo cuando llegamos a Madrid los conté porque no había visto tanto dinero en mi vida. Digo, coño, ¿cuánto dinero hay aquí? Había 400 y pico mil euros.
Álvarez asegura que cuando le pidió explicaciones sobre lo que había hecho, Jordi Pujol Ferrusola le respondió que estuviera tranquila porque literalmente a mí nunca me pasa nada. Sobre todo esto habló con Sánchez Camacho en La Camarga, pero al no tener pruebas, la popular decidió no denunciar. Sánchez Camacho niega haber ordenado que se grabara la conversación y de hecho apunta a una persecución política para tapar el caso Pujol.
Standard & Poor's no mejora la calificación de la deuda española porque pervive el riesgo político. Joaquín Bizmanos.
Standard & Poor's nos da una de cal y otra de arena. Por un lado, revisa al alza las previsiones de crecimiento de España, valora los efectos de las reformas puestas en marcha, el cómo nos beneficiamos de la bajada del euro, del petróleo, de la política monetaria del Banco Central Europeo. Sin embargo, mantiene la nota de la deuda soberana en triple B con perspectiva estable. Y lo hace, no la mejora, porque ve riesgo político. Persiste la incertidumbre ante las próximas citas electorales. El estratega de IG, Daniel Pingarrón, ve lógica la posición de la agencia de calificación.
Teniendo en cuenta que España tiene dos elecciones muy importantes este año, de un resultado bastante incierto, esa es una cautela que desde luego una agencia de rating valora. Por supuesto que dependiendo de cuál sea la próxima composición del nuevo gobierno, va a depender mucho su compromiso con el cumplimiento de déficit, con el hecho de que la deuda soberana, que ya se sitúa en el 100%, no crezca mucho más, y esos son parámetros fundamentales para establecer el rating de un país.
Ya se sabe que a los inversores lo que les preocupa sobre todo, lo que buscan, lo que quieren es la estabilidad política.
Y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, muy criticado por sus palabras en las que defendió las políticas de austeridad del gobierno como patriotismo, ayer quiso explicarse y matizar sus declaraciones. Cristina Sánchez.
Las reacciones a sus palabras sobre patriotismo han sido exageradas. Así ha afirmado Linde que para evitar malentendidos ha concretado el sentido con el que las utilizó.
Lo que quería decir básicamente es que había que seguir actuando en ese sentido de, teniendo en cuenta intereses generales, y teniendo en cuenta finalidades a largo plazo. Esa observación no es menor en un año electoral, porque en un año electoral suele ocurrir que hay más tentaciones de actuar por intereses a corto plazo o intereses electoralistas, justamente es lo que quise decir.
Se refería, dice, a la necesidad de continuar con la política de ajuste que es lo que nos ha permitido avanzar y que hará que lo sigamos haciendo en el largo plazo en beneficio de todos, del interés general. Y por cierto, respecto a la intervención de Banco Madrid, el Banco de España ha defendido su actuación y ha afirmado que seguirá actuando como hasta ahora con la máxima celeridad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
El gobierno tiene previsto aumentar un 50% la indemnización por muerte en accidentes de tráfico. Mónica Danez.
Los baremos se incrementan en un 50% por fallecimiento y en un 35% por secuelas. De esta forma, las indemnizaciones se ajustan a las europeas. Serán más individuales, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares y adaptadas a la realidad. Como novedad, se reconoce el lucro cesante futuro de la persona que fallece. Así nos lo explica el abogado Xavier Coca.
Pues antes no se podía reclamar. El daño moral sí, pero te quedabas ahí. Si esa persona pues cobraba, tenía un sueldo de 2, 3 mil euros y tal, y que eso era por lo que la familia contaba para seguir viviendo, pues esto no se indemnizaba. Y la ley actual prevé que sí.
Los grandes lesionados tendrán garantizada una asistencia sanitaria revisable de por vida que las compañías sufragarán a medias con el Sistema Nacional de Salud. Una medida que ha sido muy aplaudida por las asociaciones de víctimas. Ana Novelia es presidenta de Stop Accidentes.
Continua, revisable, igual ahora con 30, pues tú eres, dentro de tus limitaciones, suficientemente autónomo, ¿no? Igual con 60, ¿no? Te hace falta una persona.
Y otra medida importante, los menores de 14 años serán indemnizados cuando sufran un atropello, independientemente de si es culpable o no, a través del seguro obligatorio.
La policía ha localizado la trama de ciudadanos chilenos que es autora de centenares de llamadas a España desde una prisión de Santiago de Chile. Esos presos comunicaban a las familias que habían secuestrado a un hijo, a un hermano. En realidad era todo falso y lo que pretendían era lograr dinero rápidamente. Esto, oye, esto es lo que oían los familiares.
Me acaban de atracar unos tíos, papá. No lo sé, habla con ellos, quieren dinero, por favor, no me hagan daño.
Papá, escúchame, ¿te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una cifra baja. Podrías... Ya, escúchame. Vamos a hacer algo.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información internacional. El acusado del tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán el pasado jueves asegura que tenía intención de causar más daño. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
El autor del tiroteo de Milán del pasado jueves, que ha dejado 3 víctimas mortales y 2 heridos, ha confesado que si por él fuera, habría seguido matando. Gracias por haberme parado, les dijo a los carabineros. Habéis hecho bien. Habría asesinado todavía y después pensaba suicidarme. Mientras se suceden las muestras de condolencia en el Palacio de Justicia de Milán, continúan las investigaciones y las críticas al sistema de seguridad. Los políticos dicen que están dispuestos a llegar hasta el final. Hoy será el primer interrogatorio formal, pero hasta ahora lo que ha declarado él mismo es que entró por el arco de seguridad de los abogados sin que nadie le pidiera ni siquiera una tarjeta y que como llevaba la pistola encima, pensó, les voy a matar. Sigue diciendo que la culpa es de los tribunales que le han arruinado.
Estamos en precampaña electoral en el Reino Unido. David Cameron ofrece 3 días libres pagados a más de 15 millones de trabajadores a cambio de hacer voluntariado. Londres, Begoña Pérez.
Según los planes del Partido Conservador, una nueva ley permitiría que tanto en el sector público como empresas con más de 250 empleados, los trabajadores tuvieran 3 días al año pagados para hacer labores de voluntariado. Un plan que, según el primer británico David Cameron, ayudaría a construir una sociedad más fuerte. El gobierno de Cameron entiende que esta iniciativa para fomentar el voluntariado aumentaría la motivación y la productividad de los trabajadores. Sin embargo, los laboristas han tachado este plan de irresponsable y se preguntan de dónde vendría la financiación necesaria.
Ayer viernes comenzó en Buenos Aires el festival Club Media Fest. Luego les hablamos en el ámbito de la cultura de esta iniciativa. Pero ahora nos vamos hasta Asia, donde la construcción de islas artificiales en el Mar del Sur de China ha elevado de nuevo la tensión en la zona. Pekín, Pablo M10.
El régimen de Pekín está levantando otra gran muralla, pero de arena, en las islas que se disputan con sus vecinos del Mar del Sur de China, reclamadas también por Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei. Una pugna que amenaza la estabilidad en Asia y ha hecho intervenir a Estados Unidos. Mientras el presidente Obama acusa a China de usar su fuerza para someter a otros países, el comandante de la flota en el Pacífico, el almirante Harris, ha acusado a Pekín de formar 4 kilómetros cuadrados de islas artificiales en arrecifes hasta ahora naturales. Así lo muestran unas imágenes tomadas por satélite en un arrecife del archipiélago Spratly, que también reclama Filipinas. Junto a la ocupación de dichas islas, donde construye instalaciones militares, China se disputa con Vietnam el archipiélago de las Paracelso, donde ha fundado una pequeña ciudad. Además de por su ubicación estratégica, dichas islas son al parecer ricas en yacimientos submarinos de petróleo y gas natural.
Hillary Clinton va a anunciar este fin de semana su decisión de aspirar a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Washington, Juan Fierro.
Será el domingo a través de un vídeo difundido en las redes sociales donde Hillary Clinton anuncie que tiene la intención de ser candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de 2016. La próxima semana Hillary Clinton comenzará ya su campaña electoral en el estado de Iowa, el primero en realizar primarias, una campaña muy diferente a la de 2008 y donde pequeñas reuniones con posibles votantes sustituirán a los grandes mítines. El local donde se instalará el cuartel general de Hillary 2016 ya está alquilado y la campaña prácticamente diseñada, una campaña donde esos grandes mítines y concentraciones de 2008 desaparecen para dar paso a encuentros más cercanos con los votantes, una campaña donde habrá menos menciones a las ambiciones de la exsecretaria de Estado y más citas a las preocupaciones de los votantes.
En Sanaa, la capital de Yemen, ha aterrizado un segundo avión con 16 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por antibióticos y micronutrientes para atender a la población. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
Los bombardeos de la alianza que lidera Arabia Saudí no frenan el avance de los rebeldes hutíes en Yemen. Los ataques desde mar y aire no son suficientes para acabar con el grupo chií. Riad mantiene una ofensiva en la que ya sabe que no contará con la ayuda de Pakistán, cuyo parlamento ha optado por la neutralidad en este conflicto. Ya son más de 600 los muertos tras 2 semanas de bombardeos y la situación en Adén, al sur del país, es trágica, según los organismos internacionales, que por fin han podido enviar 2 aviones con ayuda médica al país.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
How can we dance when our earth is turning? How do we sing? 7 menos 7 minutos, 6 menos 7 en Canarias. En Argentina se está celebrando el festival Club Media Fest. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Club Media Fest es el nombre que se le ha dado a este primer festival internacional de youtubers que se realiza en Latinoamérica. O dicho de otra forma, es el encuentro de las estrellas que suben vídeos caseros a YouTube. Esta vez se reunirán unos 50 artistas que, entre todos, tienen una tribu de seguidores cercana a los 60 millones de fanáticos y durante el fin de semana en Buenos Aires darán charlas, explicarán cómo suben sus vídeos o pasarán música, entre otras tantas actividades. La llegada de Rubius, un español de 24 años, una mega estrella de este tema, ha sorprendido a todos, ya que cientos de fans se agolparon en el aeropuerto de Ezeiza para recibirlo, donde la propia seguridad se ha visto desbordada. El más popular de los youtubers llegó a este encuentro con más de 11 millones de seguidores en su cuenta de YouTube y 3 millones en Twitter. Estos nuevos ídolos manejan un negocio multimillonario. Solo para verlos en la rural de Buenos Aires hay que pagar 35 euros por día y hasta 155 euros por el pase VIP. Se estima que durante estos dos días se recaudarán algo así como 900.000 euros tan solo por la venta de entradas. Los nuevos stars de la comunicación compiten con los grandes medios tradicionales, apoyándose sobre todo en la interacción con sus seguidores, en una construcción audiovisual casera que los deja más cercano a sus fans, que en definitiva los consideran sus pares.
Y más cerca de nosotros, en Talavera, se celebra hoy la Fiesta de las Mondas. Teresa Sánchez.
A las 5 de la tarde comenzará el gran cortejo de esta fiesta, una de las más antiguas de España, en la que desfilarán casi 2.000 personas y compuesto por 8 carrozas, las 4 históricas y otras 4 nuevas, como explicaba el concejal de turismo del ayuntamiento, José Luis Muelas.
Dos de ellas tienen que ver con la cerámica, una con el oficio de artesano barrero y otra con el oficio de artesano pintor. Otra de las carrozas que se hará es rindiendo homenaje a un oficio, el oficio cerero, y otra, como no podía ser, pues estará representado en la Iglesia del Salvador.
Como siempre, el cortejo finalizará en la Basílica Nuestra Señora del Prado con las ofrendas a la Virgen y el intercambio de bastones. Ya por la noche se podrá disfrutar de un espectáculo de luz y sonido en la Plaza del Pan, una mezcla entre la tradición, la música, la arquitectura y el arte.
Esta tarde, en la Catedral de Toledo, va a sonar música del siglo XVI. Cristóbal Cabeza.
El conjunto vocal e instrumental Academia del Piacere, dirigido por Fami Alcai, ofrece esta tarde un concierto en la Catedral de Toledo bajo el título El Siglo de Oro, de Sevilla-Toledo, y en el que se interpretarán partituras de Francisco Peraza, Cristóbal de Morales o Alonso Lobo. Un programa que repasará la música que se compuso en las catedrales de Toledo y Sevilla a finales del siglo XVI y que no podemos perdernos, como nos contaba en COPE el propio Fami Alcai.
Estamos hablando de una música realmente genial, ¿sabes? De compositores que fueron reconocidos en su momento como grandísimos polifonista del mundo entero, ¿no? Debería estar toda la gente para saber qué es lo que pasó en esa catedral, cómo sonaba la música que se hacía en la catedral.
La cita será a las 8:30 de la tarde en la Catedral de Toledo.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada vez son más los contribuyentes españoles que marcan la casilla de la iglesia en la declaración de la renta.
Hay noticias que hay que analizar.
Fernando Jiménez, Barrio Canal, ¿por qué hay que marcar la X?
Haciendo ese sencillo gesto que a uno no le cuesta más dinero, ni va a pagar más, ni le van a devolver menos, está contribuyendo con una gran...
¿Cuál es la labor, Fernando?
Estamos hablando de más de 8.000 centros asistenciales, de más de 2.600 colegios, de mantenimiento.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y tenemos más citas culturales que nos trae Laura Miralles.
La violencia de género es el tema que gira en torno a una nueva versión de Carmen. La Compañía Nacional de Danza interpreta en el Teatro de la Zarzuela una versión de Carmen con las coreografías del sueco Johan Inger, en las que combina danza contemporánea con las raíces flamencas de Carmen. José Carlos Martínez, director de la compañía.
Se ve a través de los ojos y de la pureza de un niño. Entonces está basada en la violencia de género. Es un crimen pasional, como podemos ver todos los días en el telediario. Desgraciadamente es algo que sigue existiendo hoy. Y bueno, o sea que es un tema muy actual.
Y recomendamos una lectura. Volver a Canfranc, de la editorial Planeta, narra la historia de los héroes que ayudaron a miles de judíos a huir del horror nazi a través de la estación internacional de Canfranc, ubicada en la frontera franco-española. Allí hemos vuelto 7 décadas después con la autora Rosario Raro.
Volver aquí es como estar en un sitio que para todas las personas que pasaron, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Canfranc significaba la esperanza y significaba sobre todo la libertad.
Además, hoy a la 1, Ana Botella va a inaugurar la 25ª edición de La Almoneda, la feria de antigüedades, galerías de arte y coleccionismo que tendrá lugar en IFEMA hasta el 19 de abril. Sixteen es el tema inédito de Leiva, acompañado por Fito Cabrales y Carlos Tarque. El Palacio de los Deportes de Madrid acogerá el próximo 4 de julio el último concierto de su gira, Pólvora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Las últimas horas nos han dejado una foto histórica. La inauguración de la Cumbre de las Américas esta madrugada nos ha dejado el momento en el que Obama y Raúl Castro se han estrechado la mano en un gesto que ilustra la nueva época de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se cambian así 50 años de política americana, estadounidense, hacia Cuba. 50 años marcados por ese embargo que nunca sirvió para nada. Este sábado se espera que Castro y Obama mantengan una conversación. María Berza, enviada especial de la cadena COPE a Panamá.
La nueva etapa entre Estados Unidos y Cuba quedó inaugurada anoche con un apretón de manos entre Obama y Castro al inicio de la cumbre. Un nuevo capítulo en las relaciones hemisféricas que celebraron desde el Papa, que mandó una carta al secretario general de Naciones Unidas. Antes, el estadounidense había hecho un claro alegato a favor de las luchas por las libertades civiles y se reunió con varios disidentes cubanos, pero dejó claro que los días de injerencia de Estados Unidos en la isla habían acabado.
Could meddle with impunity. Those days are past.
Castro, por su parte, optó por la economía. Mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hoy los dos presidentes hablarán con más calma y todo apunta a que puedan avanzar hacia la pronta reapertura de embajadas.
Y aquí, en España, estamos conmocionados por lo que hemos sabido sobre los yihadistas detenidos el miércoles pasado. Ayer les tomó declaración el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y hemos sabido que esta célula yihadista quería secuestrar a una persona en España, ponerle un mono naranja, degollarla como hace el Daesh, el Estado Islámico, y grabarlo todo en vídeo, nada más y nada menos. Los planes eran preliminares, pero eran planes. Querían secuestrar también a la directora de una sucursal bancaria y atentar contra edificios públicos y privados. Tenían armas de fuego y material para fabricar explosivos. O sea que poca broma con el asunto. La Fiscalía ha pedido prisión para 7 de los 11 detenidos. Lo tremendo de todo esto es el origen de estos yihadistas. De los 11 detenidos hay 4 españoles. 5 de ellos no son musulmanes de familia, sino conversos. El líder de la célula islamista se llama Antonio. Residía en Barcelona. Había sido peluquero y estaba casado con una marroquí. Otro de ellos, Jacob, había sido rapero, portero de discoteca, había buscado soluciones en el budismo. Juan Baño. El cabecilla Antonio Sáez estuvo a punto de atentar contra una librería judía en Barcelona, según recoge textualmente el auto del juez Pedraz, por el que envía a prisión a 7 de ellos y a 3 los deja en libertad con medidas cautelares. Sáez contó en ese intento con el apoyo de otro de los detenidos, Diego José Frías, de ideología nazi. El grupo ideaba también el secuestro de la directora de una entidad financiera para costear así los gastos de la célula terrorista que se hacía llamar Fraternidad Islámica para la predicación de la yihad. Se da la circunstancia de que en el auto no aparece el capítulo quizás más terrible que desvelan fuentes de la Fiscalía, llevar a cabo un secuestro a imitación de los que realiza Estado Islámico para degollar a su víctima vestida con un mono naranja y difundir posteriormente la grabación. Los Mossos se habrían incautado de diversos cuchillos de gran tamaño, armas de fuego y munición. También sacos con restos de componentes químicos que están siendo analizados, azufre o nitrato amónico empleados en la fabricación de explosivos. También una granada de mano.
Estamos hablando no ya de inmigrantes que no se hayan integrado. Estamos hablando de algo mucho más grave. Estamos hablando de jóvenes españoles originariamente no vinculados al Islam que abrazan una interpretación violenta e ideológica de esta religión y que se sienten atraídos por los bárbaros del Daesh. La pregunta es evidente. ¿Qué sociedad hemos construido para que este tipo de cosas ocurran? Y ante esa pregunta hay que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros para reconocer lo débiles que somos para responder a este nihilismo violento. Nihilismo que se aprovecha del vacío y que lo llena de terrorismo y que atrae a nuestros jóvenes. Estos son nuestros jóvenes, que se convierten al Islam y que luego abrazan el terrorismo más sanguinario que existe en este momento. Hace falta lucha policial, hace falta lucha geoestratégica para vencer al yihadismo, pero las detenciones y lo que hemos sabido ayer muestra que estamos ante un problema más profundo. Es un problema cultural, es un problema educativo. ¿Por qué estos jóvenes nuestros quieren imitar a los bárbaros del Daesh, del Estado Islámico? Son jóvenes educados en Europa, educados en principio en los valores europeos de tolerancia, de convivencia, de respeto a las otras personas, y sin embargo quieren imitar a los bárbaros terroristas del Daesh. La pregunta, el reto que plantea este acontecimiento es demasiado gordo como para que miremos para otro lado y para que pensemos que el problema está fuera de nuestra sociedad. Está dentro, muy dentro de nuestra sociedad. Y sigue siendo noticia, como no podía ser de otro modo, el rescate fallido de los espeleólogos en Marruecos. De los 3 espeleólogos de los que participaban en aquella excursión, como saben, solo uno ha vuelto vivo. El portavoz de la familia de uno de los espeleólogos fallecido, de José Antonio Martínez, se preguntó ayer si el gobierno español había presionado lo suficiente para que los marroquíes aceptaran la ayuda española. La familia de José Antonio Martínez ha asegurado que ha emprendido o que va a emprender acciones judiciales. Ayer supimos que Felipe VI le ofreció a Mohamed VI ayuda para el rescate. El rey marroquí dijo al principio que aceptaba esa ayuda, pero luego no se hizo efectiva la ayuda. Sí, pero no. El gobierno se muestra muy prudente. No quiso señalar a Marruecos como responsable de lo sucedido. Soraya Sáenz de Santa María aseguró que Marruecos es un país soberano. El que sí lo dijo fue Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, que reconoció lo evidente. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María respeta el derecho de las familias a acudir a los tribunales, pero la vicepresidenta aludía a polemizar con Marruecos y defendía su ámbito de actuación.
Yo creo que el gobierno de Marruecos ha tenido desde el primer momento la buena voluntad de lograr llevar a cabo ese rescate en las mejores condiciones, pero aquí hay que reconocer que Marruecos es un Estado soberano que tiene sus propios protocolos de actuación.
La vicepresidenta subrayaba eso sí, que el gobierno español ha demostrado siempre que se ocupa de sus ciudadanos. Quien sí reconocía ayer errores, al menos por parte de Marruecos, es el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.
Yo creo que en virtud de los testimonios y a la espera de también de la autopsia, que sabe usted que ha pedido, pues parece ser que no se han hecho las cosas bien, ¿no? y que hoy estamos en esta situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien.
El auto del juez Ruz, por el que procesa 11 altos cargos del gobierno marroquí por genocidio del pueblo saharaui, también puede afectar a las relaciones entre España y Marruecos. Por eso, la vicepresidenta mostraba ayer su confianza en que se diferencie, por un lado, el plano judicial y lo que es la colaboración en materia de lucha antiterrorista y contra la inmigración ilegal.
Hoy tenemos al PSOE y al PP en sendas jornadas dedicadas a los programas municipales, a la presentación de candidatos para las elecciones del 24 de mayo. Rajoy clausura la jornada del PP. Luego, a partir de las 8, hablaremos con Arenas de estas jornadas. En el PP tienen un buen lío con el asunto del aborto. El martes se vota en el Congreso la reforma de la ley de Zapatero, pero estamos ante una reforma mínima. Y por eso hay un grupo de diputados del Partido Popular que dicen que no van a votar esta ley, que esto no es lo que prometió el Partido Popular en su programa electoral, que el Partido Popular prometió una reforma a fondo. Carmen Lavalle.
Consideran que votar la reforma puntual a la ley del aborto el próximo martes en el Congreso supone, de hecho, refrendar la ley AIDO que el PP recurrió ante el Constitucional y por ello dicen que no lo harán pese a las presiones recibidas. Ven positivo el consenso mayoritario en sus filas para su posterior incorporación por medio de enmiendas de que abortar no es un derecho y esperan que, en consecuencia, pueda ser el punto de partida para una modificación más sustancial y real de la protección de la vida en España. Lo decía en COPE la diputada popular Lourdes Méndez.
Bueno, si ofrece una modificación, pues a mí me parece perfecto, o sea, a mí me parece muy positivo el acercamiento, muy positivo, pero hombre, siempre que sea una modificación posible, una modificación coherente y una modificación que sea verdad.
Tilda de error que nos deje libertad de voto el próximo martes, una libertad que sí tuvieron, recuerda, los diputados en febrero de 2014 cuando rechazaron mayoritariamente la propuesta del PSOE de retirar la reforma de la ley del aborto de Gallardón en una votación secreta.
Ayer le preguntaron a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, si el aborto es o no es un derecho. La pregunta fue clarísima, ahora la van a escuchar. La respuesta fue absolutamente obtusa. Vamos, que la vicepresidenta no respondió.
Quería conocer su opinión. ¿El aborto es un derecho o no es un derecho? ¿Eso debe figurar en esta ley para aclarar las dudas que puedan tener algunos diputados del Grupo Popular o para dejarles más tranquilos?
En este asunto hay dos, digamos, situaciones jurídicas que hay que valorar y que ponderar. Las circunstancias de la embarazada, de la mujer, y su colisión respecto de otro bien jurídico protegido, cuál es la vida del concebido y no nacido. Y ese creo que es el elemento de equilibrio que siempre hay que tener en cuenta.
Esta respuesta ilustra bien el equilibrio, la palabra la utiliza la vicepresidenta, que intenta mantener el Partido Popular en este asunto, un equilibrio que le está provocando muchos quebraderos de cabeza. La vicepresidenta se niega a responder a la pregunta de si el aborto es un derecho o no. ¿Por qué se niega? Porque si dice que sí, enfada a muchos de los votantes del Partido Popular en las últimas elecciones que votaron al Partido Popular porque el Partido Popular se comprometió a modificar a fondo la ley Zapatero. Si dice que no es un derecho, la vicepresidenta tiene miedo de molestar a algunos votantes del Partido Popular, según cree ella, que están a favor del aborto, y de generar polémica para que la izquierda le zurre. No quiere decir ni sí ni no. Y acaba haciendo una lectura a su manera de la sentencia del Tribunal Constitucional del 85. Primero, el equilibrio es imposible. El equilibrio es imposible porque el Partido Popular se comprometió a hacer un cambio que no ha hecho. Segundo, esta respuesta que acaban de escuchar es una interpretación muy sui generis que hace la vicepresidenta del Gobierno de la sentencia del Constitucional del 85, una interpretación, y ella es jurista, una jurista con mucho conocimiento, abogada del Estado, sabe que no dice eso la sentencia. La sentencia no dice que hay que guardar equilibrio entre dos bienes jurídicos, entre dos derechos, el derecho de la madre a no tener el hijo y el derecho del hijo a nacer. No, eso no dice la sentencia del Tribunal Constitucional del 85. Señora vicepresidenta, y usted lo sabe bien, lo que dice la sentencia del 85 es que hay un bien jurídico a proteger, que es el bien jurídico del no nacido. Y que en algunos casos muy excepcionales, en los que puede estar en riesgo la madre, se puede despenalizar el aborto. Casos excepcionales como grave daño psicológico, etcétera. Con lo cual, no es eso lo que dice la sentencia, señora vicepresidenta. En cualquier caso, aquí lo que cuentan no son las palabras, aquí lo que cuentan son los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? Que el gobierno ha querido, con pequeñas modificaciones que no transforman la regulación vigente, contentar a muchos votantes que esperaban un cambio profundo. Claro, así no se puede contentar a esos votantes, ni se puede decir que has cumplido con tu compromiso. Porque tu compromiso, Partido Popular, era cambiar la ley del aborto de Zapatero. Ayer el cardenal Madariaga, que es un cardenal muy cercano al Papa, trabaja en lo que llaman el G8, es cardenal de Honduras, habló de este asunto en Madrid y le preguntaron qué pensaba de lo que estaba haciendo el gobierno del Partido Popular y respondió esto.
Hay un principio que no es simplemente político, hay un principio de humanidad, que es, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Ese es el principio.
Bueno, pues está claro, pero aquí el PP no está cumpliendo. Son las 7 y 14, las 6 y 14 en las Islas en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas. Actualizamos y resumimos la información con la ayuda de Paloma Estrada y Nicolás Rubio. Fin de semana intenso para PP y PSOE.
Rajoy presenta hoy a los candidatos del Partido Popular en unas jornadas donde darán a conocer su programa marco. El PSOE celebra también en Madrid su conferencia municipal con más de 2.500 candidatos.
Susana Díaz quiere que Rajoy intervenga para que el PP facilite su investidura.
La presidenta en funciones de la Junta confía en la responsabilidad de Rajoy y pide directamente que el presidente intervenga en las conversaciones para la formación de un gobierno en Andalucía.
Albert Rivera abre la puerta a los críticos de UPyD.
Supedita su inclusión en las listas de Ciudadanos al visto bueno de los militantes. Irene Lozano, que disputará el liderazgo del partido a Rosa Díez, dice que el problema de UPyD es no asumir responsabilidades tras las andaluzas.
Ciudadanos propone dos tipos de IVA.
Uno reducido del 8% y otro general del 16%. Albert Rivera justifica su propuesta por la necesidad de gravar menos el consumo. Ciudadanos no desgranará sus propuestas fiscales hasta el próximo día 21.
Standard & Poor's alerta de la incertidumbre por el panorama político, aunque mantiene la nota de España.
La agencia de calificación mejora la previsión de crecimiento hasta el 2,2%, pero asegura que todavía existe riesgo ante las próximas elecciones para mantener las reformas económicas puestas en marcha por el gobierno.
Esta cosa es seria, ¿eh? O sea, vamos a ver, las agencias de rating, las agencias de calificación son las que al final acaban mandando, porque los inversores no se leen muchos informes sobre la situación de España. Miran lo que dice la agencia de calificación y ya está. Claro, que una agencia de calificación como Standard & Poor's no mejore nuestra calificación porque piense que en las próximas elecciones, bueno, puede avanzar el populismo o lo que se ha hecho en el campo de las reformas puede no consolidarse, es grave porque eso puede lastrar nuestra economía. Ahora tenemos la deuda estupenda porque, claro, tenemos el paquete, el programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, pero esa regada de dinero, que no es otra cosa, no va a ser eterna. Subirá el baremo de las indemnizaciones por muerte en accidente de tráfico.
Las compensaciones en caso de muerte de la víctima se incrementarán un 50%. En caso de lesiones con secuelas, se recibirá un 35% más que hasta ahora. La reforma no será efectiva hasta comienzos del año que viene.
Al menos 12 palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en Ramallah.
La confrontación se ha iniciado cerca del muro que construye Israel en la zona donde los palestinos han comenzado a lanzar piedras y botellas. Tiene lugar 2 semanas después del funeral por el joven palestino que murió por disparos del ejército israelí.
La policía localiza en una prisión de Chile a los autores de la oleada de falsos secuestros.
Amenazaban a sus víctimas llamando a España desde una cárcel de Chile. Hay 162 denuncias, la mayoría en Madrid, donde por azar llegaron a llamar a la sede del Partido Popular. En 14 casos se realizó el pago.
Igual le cogió el teléfono Bárcenas. Caso nos, la infanta Cristina deberá responder con sus bienes.
En las próximas semanas el juez Castro requerirá a la infanta y otros 14 acusados del caso nos que le entreguen una relación de bienes para responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos.
Prohibido pasear desnudo por las calles de Barcelona.
El Tribunal Supremo apoya la normativa del Ayuntamiento que prohíbe transitar desnudo o en bañador por las calles de la ciudad. El alto tribunal rechaza que el veto vulnere la libertad ideológica como argumentaban grupos naturistas.
O sea que la libertad ideológica consistía en ir en bolas por Barcelona. Es lógico que el Supremo, que tiene la cabeza en su sitio, los jueces del Supremo digan, no hombre, no, si lo que se trata es de cuidar un poco el entorno de la ciudad, esto no tiene nada que ver con la libertad ideológica, se trata de lo que se llamaba antes decoro, que ahora ya no está de moda utilizar la palabra, pero que quizá convenga. Y vamos con el deporte, porque tenemos nueva jornada de liga. Cristiano Ronaldo finalmente podrá jugar hoy ante
el
Eibar.
El comité de competición quitó la amarilla al portugués, por tanto hoy estará en el 11 que salte al Bernabéu a partir de las 4. Bale ha sido descartado por una sobrecarga, son baja también por sanción James y Kroos. El resto de partidos de la jornada, a las 6 Málaga Atlético de Madrid en la Rosaleda, a las 8 otro partidazo, el Sevilla-Barcelona en el Sánchez-Pizjuán, donde los andaluces no pierden desde hace un año, y a las 10 de la noche dos partidos, Almería-Granada y Celta Rayo. Fuera del fútbol, a las 9 vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de China y por la tarde las motos en el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin.
Vamos con el tiempo. Hoy tenemos que seguir hablando de tiempo revuelto e inestable. Paula García.
Sábado soleado, pero también con tormentas que podrán ser localmente fuertes en Córdoba y Sevilla y en puntos de Castilla-La Mancha como Ciudad Real. Nubosidad sin lluvias en el norte y sol en Cataluña, Baleares y Canarias. Las temperaturas bajan en el sur y en el este, pero suben en Cataluña y en los dos archipiélagos. Este sábado las máximas estarán en Sevilla con 24 grados, 22 en Cáceres y 20 en Vigo.
Gracias, Paula. Una pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Antonio abandonó el negocio y se refugió en la religión islámica. Se dejó una barba larguísima.
Expósito está al tanto de todas las historias.
Antonio pidió a sus amigos que le llamaran Ali. Cuentan los vecinos que un joven alquiló el piso y que siempre había mucho movimiento de personas de apariencia musulmana. Discreto. Antonio abandonó ayer su piso esposado con el rostro cubierto por una capucha. Es uno de los 11 detenidos en la operación Carón. Tienen entre 17 y 45 años.
La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
81.099, serie 74.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El PP celebra hoy una jornada sobre política municipal, la clausura Mariano Rajoy. Ayer ya la inauguró la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, que criticaba sin mencionarlos a los candidatos de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez.
Turno hoy para los candidatos autonómicos. Uno a uno irán subiendo al escenario y sin duda alzarán la bandera de las siglas, las de los hechos, las realidades y la gestión, en boca de María Dolores de Cospedal. El PP sigue siendo la única referencia posible con un programa propio a diferencia de otros.
Pero nosotros podemos presentar un programa que hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho porque llevamos muchos
años demostrando que sabemos aceptar la responsabilidad.
En su intento de conectar con el electorado, Javier Arenas hizo su particular venta de la marca que contrapuso a un salto al vacío.
Pedro Sánchez es igualito, igualito que Zapatero. Zapatero bis o los experimentos de los nuevos. Siempre hay que recordar que los experimentos con gaseosa, pero no con el empleo de los españoles y con el porvenir de España.
Antes, Cristina Cifuentes presentó al PP como el único que dio la cara en los momentos difíciles y Esperanza Aguirre enarboló los valores.
La defensa de la libertad y la defensa de España son los que nos distinguen de los demás partidos. Resulta que ninguna formación de las antiguas ni de las emergentes defiende nuestros valores.
El colofón, la clausura de este evento, correrá este mediodía a cargo del propio Mariano Rajoy.
Y el PSOE celebra también este fin de semana en Madrid conferencia municipal con el apoyo de Felipe González. Susana Moneo.
En esta convención se escenifica lo que Pedro Sánchez quiere representar, mirar al futuro con el referente del Partido Socialista del pasado más poderoso. Comenzaba ayer con los jóvenes reivindicando la renovación del 83% de las candidaturas y cerrará el domingo con Felipe González, plato fuerte, ambos compartiendo escenario. Es lo que llaman el cambio seguro, renovación y experiencia frente a un PP agotado.
Todo el mundo sabe que se tiene que dar el impulso sobre tierra firme. Y la tierra firme son los equipos renovados, son los valores centenarios que tiene el Partido Socialista y es también el proyecto de país que todos y cada uno de vosotros habéis representado. Así que ese cambio seguro solamente lo puede liderar el Partido Socialista.
A quien se ha invitado también, pero sin ningún protagonismo, es a Zapatero, ha confirmado asistencia. La gran ausente una vez más, Susana Díaz, dice que está centrada en Andalucía.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día contra el Parkinson. 10.000 nuevos casos se detectan al año de esta enfermedad. Paloma Estrada.
150.000 familias en España conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. Es crónica, pero la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que los fármacos de hoy hayan permitido mejorar la calidad de vida.
Por ejemplo, si un paciente, imagínese que 70 años, pues hacían vida ya cama sillón y hoy lo podemos recuperar y reintegrarlo socialmente, incluso alguno hasta laboralmente, ¿no?
El doctor José Matías Arbelo, de la Sociedad Española de Neurología, explica que el Parkinson tarda entre 1 y 5 años en ser diagnosticado. Una de las razones es que ciertos síntomas, como la depresión, se achacan a otras enfermedades.
Cuando se llega a diagnosticar, quiere decir que ya se ha producido una degeneración tan avanzada que aproximadamente el 70% de las células que fabrican dopamina ya han desaparecido, ya han muerto, ¿no? Uno de los retos importantes es diagnosticar cuanto antes para empezar terapia y ralentizar el proceso evolutivo de la enfermedad.
Y una vez diagnosticado, ¿cómo hay que tratar a estos enfermos?
Tienen la movilidad muy reducida, tienen temblores, tienen dificultades para caminar, pérdidas de equilibrio, y entonces es ayudarlos a peinarse, vestirse, abrocharse los botones, ponerse los calcetines. Al principio ellos lo harán solos, aunque de forma más lenta. Después habrá que irles ayudando porque la enfermedad va avanzando.
Alba Rivas, psicóloga en Lepan Residencial, considera que para mantener el autoestima de las personas afectadas por Parkinson es importante realizar actividades cotidianas en los momentos del día en los que ellos están más activos.
Para darles a hacer pequeñas tareas o cosas que a ellos les guste hacer y para que se sientan más útiles. Y en los momentos en los que están más pasivos, en los que no pueden, realmente dejarlos tranquilos, descansar y no estresarlos.
No basta con la medicación para que un enfermo lleve una vida normal. La rehabilitación es muy importante para recuperar cierta movilidad y en este aspecto la Federación Española del Parkinson pone todos sus medios a disposición de los enfermos.
Necesitan, bueno, logopedia, musicoterapia, fisioterapia, apoyo psicológico, porque la depresión está siempre detrás de una enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, todas esas terapias, a pesar de entrar en el Sistema Nacional de Salud, en la cartera de servicios, pues luego no es real, luego esas terapias no se dan.
María Jesús Delgado, presidenta de la Federación, explica que el Servicio Nacional de Salud no llega a atender las necesidades de estos enfermos, por eso piden que haya conciertos con las asociaciones de Parkinson, con el fin de asegurar que todas las personas afectadas tengan acceso a la atención que precisan. Y es que el coste de los servicios ofertados por las asociaciones asciende a más de 34 millones de euros al año.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puedo ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Yo no soy de regalar flores, salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y Juegos 11.es.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Noticias cada 30 minutos.
Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Te contamos noticias.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Arranca el tiempo de análisis, pero antes vamos a actualizar las noticias.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Vamos a actualizar, resumir la información con la ayuda de Paloma Estrada. Arranca la precampaña electoral. Mariano Rajoy clausura las jornadas del PP en las que se presenta su programa autonómico.
Gestión frente a los experimentos es lo que defienden los populares. La número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, presumía de un programa propio a diferencia del de otros.
Pero nosotros podemos presentar un programa que hemos hecho nosotros. Nosotros. Lo hemos hecho porque llevamos muchos años demostrando que sabemos aceptar la responsabilidad que nos corresponde cuando el pueblo español nos hace un encargo.
El PSOE abre su convención municipal en la que participa Felipe González.
Bajo el lema Ayuntamientos para la Recuperación Justa, 2.500 candidatos participan en el inicio de campaña de la precampaña socialista. Renovación y experiencia para alcanzar un cambio que, según su líder Pedro Sánchez, solo es posible con el PSOE.
Todo el mundo sabe que se tiene que dar el impulso sobre tierra firme. Y la tierra firme son los equipos renovados que tiene el Partido Socialista, son los valores centenarios que tiene el Partido Socialista y es también el proyecto de país que todos y cada uno de vosotros habéis representado. Así que ese cambio seguro solamente lo puede liderar el Partido Socialista.
El histórico diálogo que tendrá lugar entre Obama y Castro hoy marca la cumbre de las Américas.
Ese apretón de manos de hoy entre Obama y Castro ha sido un breve anticipo del encuentro bilateral privado que mantendrán los dos líderes. Se produce solo 4 meses después de que ambos anunciaran un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, lo celebraba.
La presencia aquí de Raúl Castro representa el cumplimiento de un deseo de muchos en la región. Les felicito a los presidentes Obama y Castro por su liderazgo a la hora de normalizar las relaciones.
Hoy se celebra en Granada el funeral por el espeleólogo José Antonio Martínez.
Será en el cementerio municipal de San José. Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a la hipotermia y el ahogamiento como las posibles causas de su muerte. El gobierno este viernes evitaba responsabilizar a Marruecos de posibles errores en el rescate. En cambio, desde el portavoz de PP, Rafa Hernando, portavoz en el Congreso, reconocía que las cosas se han hecho mal.
Yo creo que en virtud de los testimonios y a la espera de también de la autopsia, que sabe usted que ha pedido, pues parece ser que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Y que hoy estamos en esta situación desgraciada porque las cosas no se han hecho bien.
Vamos con la actualidad deportiva que nos trae Javi Pérez.
El Real Madrid recibe esta noche al Eibar con la presencia de Cristiano Ronaldo después de que competición le quitara la amarilla que vio ante el Rayo Vallecano. Quien no estará seguro será el galés Gareth Bale por sobrecarga. El Barcelona, por su parte, visita al Sevilla con la única novedad de Jordi Alba. Luis Enrique sabe que se trata de un duelo difícil, pero no se conforma con el empate.
Un empate para nosotros nunca es un buen resultado. Luego a lo mejor no merecemos el empate, merecemos perder y empatamos. Y luego te puedo decir, oye, pues lo... pero de mano firmar un empate no. Nosotros necesitamos hacer los deberes, necesitamos para ganar el título aspirar a ser mejor que el Sevilla y eso es lo que vamos a hacer.
Otro enfrentamiento atractivo de la jornada es el Málaga-Atlético de Madrid. Moyá es la novedad en la lista de Simeone, en la que no estarán por lesión ni Mandžukić ni Raúl García. Y a las 10 de la noche se juega el Almería-Granada y el Celta-Rayo. En baloncesto, el Real Madrid se mide al Efes y el Barça al Olympiacos en cuartos de Euroliga. A las 9 arranca los test clasificatorios del Gran Premio de China en Fórmula 1 y por la tarde será el de motos en Austin. Y en balonmano, si esta tarde el Barcelona gana al Zamora, será campeón matemático de la Liga Asobal.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Encantado de tenerte por aquí. Nuestros oyentes están sedientos de buen cine, porque llevamos algunas
semanas, meses,
un poquito escasos. Sí. ¿Hoy nos traes alguna buena noticia?
Sí,
¿no?
Sí, os traigo además bastante variado. Hay muchos estrenos, hasta 10 en total, pero sobre todo tres o cuatro películas.
No quiere decir que sean buenas.
Pero esta vez es síntoma también de que hay cosas variadas y bastante aprovechables. Bueno,
empezamos
bastante.
Por tu recomendación de la
Sin
semana.
Sin duda, La Dama de Oro.
El lienzo pertenece a la familia de la señora Alman.
Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro.
Destruyeron a mi familia, mataron a mis amigos. No dejaré que me vuelvan a humillar.
Mira, es una producción británica de estas, de las que están triunfando desde hace una década.
Es una historia real.
Sí, es una historia real, como la otra que narró este director, Simon Curtis, Mi semana con Marilyn, ¿te acuerdas?
Sí. ¿No?
Que es esta película sobre el rodaje de una
película. Un poquito floja, ¿no?
Era flojita, pero esta es más sólida. Se ha fijado en sus defectos este director, ha cogido a una actriz mejor todavía, Helen Mirren, a Ryan Reynolds, que está muy bien, es un papel de los mejores que ha hecho, y este actor hispano-alemán, Daniel Brühl, y crean la historia real de María Altman, una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y 60 años después regresa a Viena para reclamar sus propiedades, las propiedades que le confiscaron los nazis. Entre otros, la célebre obra de Gustav Klimt, retrato de Adele Bloch-Bauer, llamada La Dama de Oro, que es el título de la película. Entonces, es una historia enormemente interesante porque, por un lado, muestra se muestra bastante crítica con la actitud de los austriacos durante la ocupación nazi. Por otro lado, denuncia un asunto que todavía está coleando, como es todas las confiscaciones ilegales que hicieron los nazis, muchas de ellas desaparecidas, otras en situación ilegal en muchos museos o en muchas propiedades privadas del mundo, que cada vez es difícil hincarles el diente legalmente, ¿no? Y aquí es muy interesante la historia, porque va mezclando de un modo muy hábil, o sea, lo hace muy bien, ¿no? Aunque digamos que es muy clásica la película, no hay nada novedoso en la puesta en escena, pero está todo muy bien dosificado. Helen Mirren, con un inglés exquisito con acento austriaco. Es increíble esta actriz,
pues el acento
que lo hace.
Austriaco para el inglés me provoca que el inglés suene de una forma muy abrupta.
Sí, pues así lo hace, está espléndida y tira para arriba de todo el reparto. Y es una película de reconciliación, por un lado, pero a la vez de justicia, hablando de temas, digamos, importantes y de toda la importancia también de lo,
o sea,
que
factura
es
clásica,
legado cultural reciente. Al que le gustase The Queen, por ejemplo, o La Dama de Hierro, en fin, todo ese tipo de películas británicas que se están haciendo en los últimos años.
The Queen nos gustó más que La Dama de Hierro.
Sí, The Queen es la mejor y esta se acerca bastante a The Queen. O sea, está muy bien dosificada, los conflictos humanos son muy buenos. Ciertamente es un tema que ya se ha tocado mucho, como es el Holocausto y sus consecuencias, pero en fin, está muy bien hecho y además los flashbacks, sobre todo, que a mí me preocupaban, son los justos y necesarios y no se regodean.
Bueno, pues esta es la recomendación de Jerónimo José Martín, La Dama de Oro. ¿Qué
la siguiente,
Jan
Jacksano, que nos trae un peliculón en 3D estereoscópico, basado en hechos reales también, una coproducción con China, que se titula El Último Lobo.
Puedo atrapar un lobezno para estudiarlo.
¿Qué es eso? Los lobos están por todas partes.
Capturaste a un dios para convertirlo en tu esclavo y pagarás por ello.
Bueno, esta es otra película muy interesante por todos los elementos.
Mongolia, esto.
Está ambientada en la zona de China más pegada a Mongolia, y donde le destinan a un joven estudiante de Pekín en 1969 en plena Revolución Cultural. Y entonces ahí acaba, en toda esa zona mongola de China, bailando con lobos. O sea, sería como la versión oriental de Bailando con Lobos. Oyes, estás escuchando la banda sonora de James Horner, cómo se parece a la banda sonora de Bailando con
Todo
Lobos.
Todo muy épico.
Claro, Jan Jacksano, este director de El Oso, ¿te acuerdas? ¿No? Que le hizo muy famoso, o de 7 años en el Tíbet, que era una película muy interesante también, pues... entra poco en el tema de la revolución cultural, porque es una coproducción con China. Cada vez Hollywood y todas las productoras europeas están abriendo mucho a los mercados orientales y entonces no hace demasiada sangre. Entonces se centra mucho pues en cómo este descubre los lobos, adopta un lobito y tal, y todo lo que supone eso cuando durante la revolución cultural intenta cargarse a todos los lobos de esa zona, cuando hay una relación con los habitantes de esa zona, por digamos casi mística. Ahí es donde entra también ese Jan Jacksano, ¿no? Muy dado al New Age y al naturalismo, así con toques místicos.
Entonces, los lobos son semidioses.
Esto es, o sea, un poquito que entra ahí en un tema que te distancia, pero es tan espectacular la fotografía, el rodaje de algunas secuencias, que acaba soportando también un poquito el tedio de cierto enganche de Jan Jacksano con todos esos temas. Usa muy bien el 3D, como James Cameron, o sea que lo aplica al cine de género clásico de un modo bueno. La banda sonora de Jim Horner es muy buena y entonces es una buena película, o sea, es un peliculón que tiene esos defectillos, que se te queda corto en cuanto a emotividad y dramatismo.
A estos que censuran tanto la revolución cultural hay que hacerles leer Cines Salvajes, que es el gran libre que algún día habría que hacer una buena película.
Echas en falta un poquitín más de profundidad, de ajustar, de hondura y de trascendencia real en la película, pero es una buena película, desde luego. Y la siguiente es La Decepción de la Semana, protagonizada por Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, en fin, Paul Bettany, Jeff Goldblum, están todos, pero es un petardo. Se titula Mordecai.
Un museo español envió un cuadro de Goya para que lo limpiasen. Ha desaparecido. Y usted quiere que yo lo encuentre.
Hágalo por la reina y por el país.
Por la reina, el país, gastos de viaje, estancia y dietas incluidos.
Hecho.
Bueno, comedia. David Koepp al servicio del Johnny Depp más histriónico, como está últimamente, en una especie de cóctel. Tiene un aire a Kingsman, esta película de la que ya la pusimos mal hace 2 o 3 semanas, de parodia de James Bond. Esta es un poco parodia de cómo robar un millón y es de ese estilo, ¿no? Sí. De robos sofisticados y ambiente sofisticado, pero igual, o sea, muy cutre, muy, muy grosera, muy zafia, sin gracia, porque no tienen gracia las gracias de Johnny Depp y compañía. Y la verdad es que a mí me parece todo una tontería. tomadura de pelo. Ha tenido muy poco éxito fuera de España, viene como un fracaso de la temporada. Y bueno, es un director que sobre todo proviene de la producción y del guión, que en fin, no es, la verdad es que no es para nada de otro jueves, o sea, olvidable.
¿Y nos vas a recomendar también una película japonesa?
Sí, hay dos joyitas esta semana japonesas, más minoritarias, pero esta tiene además una banda sonora que te mueres de Yoji Shaishi, y es uno de los grandes directores japoneses actuales, Yoji Yamada, y se titula La casa del tejado rojo. Bueno, insisto, Yoji Shaishi es uno de los grandes compositores actuales, es maravilloso, tiene una integración de música occidental y música oriental, japonesa en concreto, es el compositor habitual de Hayao Miyazaki, el maestro del anime japonés, y Yoji Yamada nos ha ofrecido en los últimos años, aparte de la trilogía del Samurai, que es magistral, una película increíble que era Una familia de Tokio, hace un par de años, que era espléndida, una recuperación de Ozu, de Mizoguchi. Aquí está en esa línea, aunque no le queda tan redonda, o sea, no es la rotundidad de Una familia de Tokio, pero es igual, son los avatares de una familia justo antes de la Segunda Guerra Mundial, contados a través de la cría de la familia. Está narrada desde la actualidad, cuando un chaval, un sobrino nieto de esta criada, lee sus diarios. Y entonces es muy interesante porque es ver todos los preparativos, todos los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, sí, desde dentro de la gente normal de Japón. Es enormemente interesante esa perspectiva, y luego de una humanidad y un humanismo espectacular. O sea, el personaje de la criada le ganó a la actriz Haru Kuroki el premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín del año pasado, y es exquisita la película, ¿no? Es un poquito, está más descuidada que una historia de que Una familia de Tokio, se alarga un poquito más, hasta 136 minutos, que lo podría haber acortado, pero es una película deliciosa.
La casa del tejado rojo.
Efectivamente, y para un público amplio, digamos. No tan amplio es Aguas Tranquilas, también muy premiada. Se presentó en el Festival de Cannes, es de una directora japonesa llamada Naomi Kawase. Y está ambientada en una zona muy marítima de Japón, en torno a una chica que padece la muerte de su madre. El acercamiento a la muerte es espectacular. De hecho, tiene una secuencia de una muerte preciosa. Luego, a la vez, hay una serie de tramas ya secundarias que funcionan regular. Yo creo que ha sido un poquito sobrevalorada esta película. Yo le pongo más... Me tiene un notable alto con un sobresaliente, así como la otra sí que rozaría el sobresaliente claramente. Es un poco críptica, ¿no? Es la típica película de estas que juega mucho con la naturaleza, con un tratamiento del sexo un poco extraño, sí, dentro del contexto de la película. Ahora, eso sí, chorrea sangre en las secuencias reales en torno al sentido del sufrimiento, intentándole darle una cierta trascendencia oriental, pero se la da. Es una gran película, muy minoritaria.
¿Y la peli de Gracia Querejeta, Felices 140?
Pues mira, bien, pero... o sea, yo creo que es de las flojitas. Se ha arriesgado, tiene un reparto sensacional. Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Nora Navas, están todos los mejores de los últimos años.
¿Y qué le falla? Álvarez.
Pues mira, le falla que el guion arriesga mucho, porque pasa de una crónica, digamos, generacional. Es un grupo de amigos que se reúnen con motivo del 40 cumpleaños de la protagonista, que es Maribel Verdú, y entonces surge de pronto un elemento que por eso se llama Felices 140, no 40, pero no voy a desvelar el secreto, y entonces se convierte como una especie de thriller de intriga,
sí,
con un cierto componente de Agatha Christie. Pues son 10 o 12
pero
personajes cada uno, bueno, pues ahí, por ahí están las cosas, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Y ahí el giro ese, aparte que no está demasiado bien rodado, se le va un poquito la película. Ahora bien, como es una directora muy seria y los conflictos que plantean son enormemente interesantes, sí, de, digamos...
Eso salva.
O sea, de las perplejidades de la gente de 40 y tantos, 50, de 30 y tantos. Y luego siempre, en las últimas películas de ella, sobre todo las que ha escrito con Santos Mercero, el hijo de Antonio Mercero, siempre hay la perspectiva juvenil. Hay un hijo de una de ellas que es muy interesante, porque ahí mantiene la esperanza siempre Gracia Querejeta. Con lo cual tiene un contrapunto interesante que se mantiene hasta el final. Con lo cual, bien, que lástima que a lo mejor el giro de género le haya
arriesgado
quedado un poquito...
el guión y no lo acaba.
Claro, luego es interesante también El capital humano, de Paolo Virzi, que es un palo durísimo al capitalismo y a la codicia. Está basado en una novela de Stephen Amidon. Muy bien dirigido, con un reparto espléndido. Lo que pasa es que extrema mucho el melodrama y fuerza algunas situaciones. O sea, tiene problemas de guión, pero es buena película, ¿eh? Ha sido la que ha ganado más premios Donatello el año pasado y está bien. Una buena película de acción, aunque es muy bruta en el tratamiento de la violencia del sexo, de West, de Adam Wingard, que es un poco ochentera, original, con un ritmazo espectacular, buena secuencia de acción. Eso sí, el tono es, digamos, durito, es más bien para adultos y para muy niños, El séptimo enanito es una producción europea que, bueno, se deja ver.
Recordamos mal, entonces,
Jerónimo. Y un documental. Sí. Siempre me dejas con el documental, pero a ti te va a gustar. Mucho más que miel, sobre por qué las abejas están desapareciendo y la importancia que tienen en nuestro mundo actual.
Gran cuestión.
Es muy buen documental.
¿Y la respuesta es seria o no?
Es seria, es seria. Marcus Infon, que ya ha ganado un
Oscar. Nueva, que igual no vemos el documental.
No, porque es muy interesante. Hay que currarse el documental y verlo. Y hasta qué punto depende de los seres humanos o no. Es un documental
muy inquieto, muy interesado con el tema de las abejas.
Mucho más que miel. Vete a verla.
La
que
recomendación
te
de Jerónimo para esta semana, para el gran público, es La Dama de Oro. Y para los que tienen el paladar muy fino y le gusta el cine, oriental, digamos, como se ponían los colegios mayores, ¿eh? Sí, La Casa del Tejado Rojo.
Y Aguas Tranquilas también. Y los documentalistas tenéis que ir a ver todos, mucho más que bien.
La Dama de Oro. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La Liga te espera en Tiempo de Juego.
¡Qué jugada iniciada por Isco!
Este sábado, a partir de las 3, Real Madrid, Eibar.
¡La mete hasta de rebote!
Todos los goles, todos los partidos con el auténtico sonido del deporte en COPE. Málaga Atlético, Sevilla Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Prohibido tuitear mientras conduces. Prohibido chatear mientras conduces. Prohibido hacerse un selfie.
Los peligros son tan obvios que no es una cuestión de prohibición. Es una cuestión de sentido común. Porque cuanto más inteligentes son nuestros móviles, más estúpidas son las muertes que provocan. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia y servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer se inauguró en la Casa de Campo el Encuentro Madrid. Hemos hablado de estas jornadas culturales, populares, ya en alguna ocasión. Su presidente es Rafael Jerez. Rafael Jerez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando. Gracias a vosotros por atendernos.
Acabo de decir que el Encuentro Madrid son unas jornadas culturales. Yo no sé si con eso se ha explicado bien. ¿Qué es el Encuentro Madrid?
Bueno, eso es una parte de lo que es el Encuentro Madrid, una parte muy importante porque ha nacido con esa vocación, es decir, con el deseo de abordar pues un poco todos los aspectos de la realidad que todos vivimos, el trabajo, la política, el arte, la cultura en un sentido muy general. Pero yo creo que lo que define además al Encuentro Madrid es el origen que tiene, que nace de la experiencia cristiana de comunión y liberación, y por tanto del deseo de generar desde esa identidad cristiana un espacio de encuentro para todos los madrileños. Y luego también tiene ese carácter popular del que tú hablabas, porque hemos intentado que sea un evento lo más abierto posible, tanto en cuanto a los invitados que vienen como a la gente que participa y viene y asiste a todos los actos, que está pensado desde los más pequeños con actividades infantiles hasta los más mayores, hasta los más adultos, que pueden estar en mesas redondas, conferencias, en conciertos.
El lema de este año es infinitos deseos, deseo de infinito. ¿Qué significa esto?
Bueno, nosotros lo que queríamos era expresar que algo que todos compartimos, que son deseos, que son lo que nos mueven, En el fondo lo que revelan, como Benedicto XVI explicó de forma magistral en una intervención suya que se llamaba El deseo de Dios, es que todos esos deseos que laten en el corazón del hombre ponen de manifiesto un deseo mayor, que es el deseo infinito. Y eso se ve, digamos, en el afán con el que nos movemos ante las cosas y nos pone delante de la necesidad de que el deseo que todos tenemos o los deseos que todos tenemos se satisfagan verdaderamente.
¿Qué acto no se pueden perder los que nos estén oyendo? Ayer se inauguró este Encuentro Madrid, va a seguir durante todo el fin de semana. ¿Cuál es la recomendación prioritaria?
Pues yo destacaría en primer lugar el acto que tiene lugar esta mañana en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo, que es un encuentro entre un musulmán egipcio, Wael Farouk, y el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades, en el que abordaremos una cuestión de gran actualidad como es la supuesta relación entre religiones y violencia que se ha desatado, o la discusión que se ha desatado en torno a esta polémica con ocasión de los atentados. Nosotros lo que queríamos era tender un puente, mostrar en acto que hay una posibilidad de diálogo y que luego la dimensión religiosa en sí misma no conlleva una intolerancia, sino que abre al hombre a estar con los demás. Este era un acto que nos parece particularmente importante. Y luego hay una exposición muy bonita sobre el trabajo científico a través de las matemáticas,
sí,
que yo creo que vale la pena visitar, e igualmente el acto de clausura de mañana por la tarde, también en el Teatro Auditorio, en el que dialogarán dos científicos muy especializados, un astrofísico y un físico, justamente sobre esta dinámica de búsqueda de infinito que también caracteriza la investigación científica, ¿no?
Rafael Jerez, presidente del Encuentro Madrid, gracias por haber estado con nosotros, que vaya bien, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Siete y 53, un momento estupendo para echarle un vistazo a cómo viene hoy la prensa. Lo hacemos con la ayuda de Paula García. Paula, cuéntanos.
La portada de ABC se tiñe de naranja, el color con el que los miembros del autodenominado Estado Islámico visten a sus víctimas. Ese era el color con el que, como dice La Vanguardia, los yihadistas de Barcelona iban a vestir a un rehén. Su plan era ejecutarlo y difundir las imágenes en Internet. El periódico catalán destaca que el Parlament, un hotel y el centro comercial de Plaza de España estaban entre los objetivos de los yihadistas. Otra noticia que todos los periódicos llevan en portada es la cumbre de Panamá. La Razón dice que Obama y Castro escenifican el deshielo. El País titula que Obama y Castro dejan atrás el conflicto que dividió América. Este diario lleva en sus páginas una entrevista a la directora del FMI, en la que Christine Lagarde afirma que el sistema capitalista tiene margen para la renovación. En la portada del Mundo, la primera noticia está dedicada a la crisis de la formación Magenta. El periódico titula OPA hostil de Rivera a UPyD. El Mundo dice que Ciudadanos activa el fichaje de dirigentes del partido de Rosa Díez para completar sus propias listas de candidatos.
Vamos con la prensa internacional, Paula, The New York Times.
Al igual que todos los periódicos, este medio lleva en portada la cumbre de Panamá, destacando el encuentro de Obama y Raúl Castro y el histórico apretón de manos entre los dos líderes. Otra de las noticias en portada del medio es la nueva normativa de extracción de petróleo y gas en el alta mar que el gobierno de Obama plantea imponer para evitar catástrofes como el derrame de petróleo en el Golfo de México.
The Times.
Las fuerzas británicas envían una advertencia a Rusia al realizar la mayor maniobra militar de Europa. Buques de guerra británicos, aviones de combate y 7.000 efectivos militares participan a partir de hoy en la costa de Escocia en las mayores maniobras militares de Europa en un momento de aumento de tensiones con Rusia.
Le Monde.
El diario recoge la firma de varios acuerdos entre India y empresas francesas, resaltando la compra de 36 aviones de combate.
Corriere della Sera.
Recoge las palabras a la policía del autor de la masacre del pasado jueves en el Palacio de Justicia de Milán. Habéis hecho bien en arrestarme, de lo contrario había matado a otra persona.
Así viene la prensa, gracias Paula, una prensa que recoge, no todavía la foto del encuentro entre Obama y Raúl Castro, ese momento en el que se estrechan la mano, pero sí una prensa que está preocupada por el crecimiento del yihadismo en España, como es lógico. A partir de las 8:15 vamos a tener aquí a Javier Arenas. Hoy hay reunión municipal de los populares, la clausura Mariano Rajoy. Y Arenas, como saben, ha estado en el centro del huracán en los últimos días. Vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué nos cuenta de esos posibles pactos con Ciudadanos y de la polémica con el PP de Castilla-La Mancha. Será, como decimos, a partir de las 8:15.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de